Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Gabriela Ruiz. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Buen día, bienvenidos. Es miércoles 2 de noviembre, 2 de diciembre. Miércoles 2 de diciembre de 2020. Son las 9:05 y esta es hoy nuestra información más importante.
Información más importante.
Autorizan compra de tepetate y piedra bola para programa estatal. Los ediles laguenses autorizaron más de 3,5 millones de pesos para la compra de materiales que se utilizarán en las obras del programa Empedrados para la Reactivación Económica. Por segunda ocasión, presentan iniciativa para la protección y cuidado animal. La regidora priista Yolanda Ruiz Ambriz presentó por segunda ocasión una iniciativa del reglamento para la protección y cuidado animal en Lagos de Moreno. ...9,623 paquetes escolares serán entregados en la segunda etapa del programa Recrea en Lagos de Moreno. La entrega de los paquetes comenzará a partir de este miércoles en las comunidades de Betulia y Los Azulitos. Cada paquete contiene zapatos, uniforme escolar, mochila y útiles escolares. Alrededor de 30 adultos mayores reciben apoyo del DIF Lagos de Moreno del Proyecto 38. El DIF entregó el apoyo de estufas, sillas de rueda, colchones en las comunidades La Troje y Matamoros. 2,630 casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria 2 de la región Altos Norte, según datos de la Secretaría de Salud Estatal, 1,040 para Lagos de Moreno y 590 para San Juan de los Lagos, municipios que se mantienen a la cabeza de casos positivos de COVID-19, según Radar Jalisco. Abren inscripciones para cursar prepa en 6 meses en Unión de San Antonio. La Dirección de Cultura en Unión de San Antonio ha abierto la convocatoria para quienes no cuenten con un certificado de bachillerato puedan obtenerlo en tan solo 6 meses. Falla Jalisco en reducir la muerte materna por segundo año consecutivo. Jalisco supera la mortalidad materna a la Ciudad de México con 40 muertes maternas en el corte de la semana 48 del 2020. Impulsan a exportaciones de Jalisco con rueda de negocios virtual. Para impulsar la reactivación de las empresas exportadoras, inició la rueda de negocios de Jalisco con América Latina y el Caribe. En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a golpe de linterna reúnen a mujeres cuentistas de origen mexicano. 20 años de investigación concentrados en una antología sobre más de 100 años de cuento mexicano hecho por mujeres. Llegaron a la FIL Guadalajara. Escriben cuentos en busca de escape en medio de la pandemia. Salvados por la literatura, fue un taller de escritura creativa que desde marzo dirigió la escritora Rosa Montero y en la FIL 34 se presentaron los 168 cuentos que resultaron de esta convocatoria virtual. En información nacional, no todo es perfecto, pero ya están las bases, dice el presidente. Con el apoyo del pueblo tenemos. En su informe, afirmó que su administración enfrenta una oposición legítima, pero se ha logrado encaminar la transformación del país. La autoridad ya no se asocia con delincuentes y la prioridad es defender y atender las causas que llevaron a la descomposición social, aseguró en el informe por su segundo año de gobierno. Arranca programa para apoyar a deudos de fallecidos por COVID. Se abre la etapa de registro para solicitar la ayuda de 11,460 pesos para gastos funerarios. A partir de las 9 horas se habilitará esta página web. El día de hoy ya debe estar habilitada. Antes de que termine el año, iniciaría vacunación contra COVID en México, dice López-Gatell. Sin dar más detalles, el subsecretario de Salud resaltó que una vez que sean autorizadas las vacunas de las farmacéuticas Pfizer, llegarán a nuestro país un lote con estos biológicos. En información internacional, la Interpol emite alerta mundial ante posible mercado negro de vacuna contra coronavirus. La Agencia de Seguridad a nivel internacional advirtió a los 196 países que la componen del posible interés de grupos criminales por la dosis. Autoriza Reino Unido vacuna de Pfizer-BioNTech. Reino Unido se convierte en el primer país del mundo que aprueba la vacuna de Pfizer-BioNTech, destacando que cumple estrictas normas de seguridad, calidad y eficacia. Nueva Zelanda declara de forma simbólica la emergencia climática. La primera ministra Jacinda Ardern afirmó que es un reconocimiento a la carga de deuda en las facturas en las futuras generaciones de neozelandeses para combatir el cambio climático. Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el favor de su atención. Lo invito a que se quede el resto de esta hora para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestro municipio, la región, el estado, por supuesto, a nivel nacional e internacional. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a David Barajas en la producción de este espacio y a nombre de mis compañeros en la parte informativa, Marco Gallardo, Aurora Quijas y Verónica Fonseca, le agradezco el que esté con nosotros. Es miércoles de escuchar más adelante al periodista Sergio Hernández Márquez, quien es especialista en temas medioambientales y director del sitio web Verde Bandera, y estaremos escuchándolo más adelante con su opinión y análisis. Por lo pronto, lo invito a que participe con nosotros a través de nuestras vías de comunicación, a que se mantenga en contacto. Y para ello, nuestras líneas en cabina están completamente a su disposición, el 474-403-1413 y el 800-701-2119. Asimismo, a través de WhatsApp, a través de nuestra línea de esta aplicación para teléfonos inteligentes, donde podemos recibir sus mensajes de texto o bien sus comunicaciones a través de notas de voz en el 4741-347609. Nos puede seguir también esta transmisión en Facebook Live y ahí nos encuentra como Radio UDG Lagos. En Twitter nos puede seguir como arroba Radio UDG Lagos. Recuerde, si lo hace a través de estas vías, utilice el hashtag Tú Haces Noticia. Comenzamos.
Señal local.
Autorizan compra de tepetate y piedra bola para el programa estatal. Los ediles laguenses autorizaron más de 3,5 millones de pesos para la compra de materiales que se utilizarán en las obras del programa Empedrados para la Reactivación Económica. Los detalles con Marco Gallardo.
3,526,632 pesos fue el monto aprobado por los ediles que integran el pleno del Ayuntamiento de Lagos de Moreno. Esto para cubrir las 14 vialidades que serán rehabilitadas en el programa Empedrados para la Reactivación Económica de Municipios 2020. Cabe mencionar que fue en la antepasada sesión de ayuntamiento que los regidores laguenses aprobaron por unanimidad la ejecución de 10,000,000 pesos provenientes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para dicho programa a fin de iniciar labores en las comunidades. Sin embargo, según precisó en su momento el director de Obras Públicas en el municipio, Fabricio Larios, el recurso proveniente de la SADER no cubría el material con el que se estaría empedrando las arterias, ya que el convenio obliga a la entidad receptora a comprarlas. Es así que durante la sesión de ayuntamiento realizada el pasado 27 de noviembre, se presentó a los ediles la propuesta para comprar 9,322 metros cúbicos de tepetate con un costo de 1,813,300 13.71 pesos, así como la adquisición de 3.594 metros cúbicos de piedra bola con un costo de 1.713.618 pesos, dando un total de 3.526.632 pesos. Con dicho material se prevé realizar los empedrados en las comunidades El Cerrito, Matamoros, San Luis Gonzaga, Tacubaya, Primero de Mayo, 18 de Marzo, El Ojuelo, El Maguey 40 y El Chipinque. Señal informativa en Lagos de Moreno, Morco J. Gallardo.
Es momento de irnos a la pausa. Regresamos, es muy breve, hay más información. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter como arroba radio UDG Lagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal local.
Estamos de vuelta con más de Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con información de carácter local, porque por segunda ocasión presentan iniciativa para la protección y cuidado animal. La regidora priista Yolanda Ruiz Ambriz presentó por segunda ocasión una iniciativa de reglamento para la protección y cuidado animal en Lagos de Moreno. Los detalles con Marco Gallardo.
Por segunda ocasión, la regidora priista Yolanda Ruiz Ambriz presentó al Pleno del Ayuntamiento una iniciativa de reglamento para la protección y cuidado animal en Lagos de Moreno. Según precisó la edil, su experiencia como rescatista la compromete a buscar el cuidado de los animales que habitan en el municipio alteño. Sobre qué se propone en su iniciativa, la regidora detalla.
Este reglamento, entre las principales propuestas, una de ellas es la creación de albergues o estancias. Mientras los perritos, por alguna razón andan en la calle o que estén lastimados, se les daría una estancia o un resguardo en lo que aparecen los dueños. Otro punto muy importante que propongo en este reglamento es el tema de la participación ciudadana. Entonces, estoy proponiendo en este reglamento que en cada colonia o barrio o comunidad se conforme un comité municipal. Sería un comité consultivo integrado pues por los vecinos de ese lugar, de las diferentes cuadras de las colonias y por autoridades municipales. Tendrían el objetivo pues de supervisar y de ver la situación de diferentes perritos.
Asimismo, destaco que se propone la creación de un consejo consultivo municipal que vele por el bien de los animales.
Y luego, muy importante, hay un consejo consultivo municipal. Ese consejo consultivo municipal estaría integrado por dos médicos veterinarios, por las diferentes directores de las instancias que intervienen en estos casos, como puede ser el director de ecología, de control.
Vamos a este momento a enlazarnos a la rueda de prensa que está encabezando el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, en el que se están atendiendo y abordando temas sobre el proyecto del regreso a clases para el próximo año de los alumnos de el estado de Jalisco. En este momento está hablando Bárbara Casillas García, quien es coordinadora general del Gabinete Social, y hace un momento mencionaba que la propuesta indica el 100% de los alumnos del sistema de educación de Jalisco estarían regresando a clases presenciales 4 días a la semana. Vamos a escuchar.
En no llevar a esas clases y las jornadas son reducidas. Ahora, para los municipios con riesgo alto.
Déjame hacer una pausa ahí para reiterar el tema. La mesa de salud va a definir, como ya lo estamos haciendo desde el pasado domingo, municipios con riesgo moderado, por decirlo de esa manera. En esos municipios podrá regresar hasta el 100% de la matrícula solamente 4 días a la semana, de lunes a jueves. Esos municipios no podrán ser definidos hasta que se haga el corte del 11 de enero. Hoy no podemos decir cuáles municipios están en esas condiciones, pero se va a informar como parte del diagnóstico. Muchos de estos municipios son los que tienen menos casos activos, los que tienen una menor tasa de mortalidad, los que tienen un menor problema, y por supuesto también por las características sociodemográficas, son municipios en donde el tamaño de los grupos es más reducido. Por eso también el riesgo disminuye. Se va a hacer un informe puntual y se va a hacer una diferenciación para establecer qué municipios estarían operando en esas condiciones y cuáles estarían en los definidos como riesgo alto, que va a explicar a continuación Bárbara.
Para el caso de los municipios con riesgo alto, se dividiría la matrícula del grupo en dos, el 50%. El 50% primero iría lunes y miércoles y el siguiente 50% iría martes y jueves. Igual el viernes estaría dedicado a actividades virtuales y actividades de reforzamiento de las actividades docentes. Para ambos casos, los horarios son reducidos: para preescolar 3 horas, primaria 4 horas, secundaria 6 horas, media superior 5 horas, de acuerdo al subsistema, como ya lo veíamos, y en todos los casos los esos son escalonados y es voluntario para las familias.
Muy bien. Paso la voz al secretario de Educación para ver algunos otros aspectos a considerar en esta estrategia.
Muchas gracias, gobernador, compañeros. En ese sentido, seguimos tomando como punto de base de la estrategia a cada comunidad educativa. Hasta el momento ha resultado la manera más eficaz de tratar las situaciones finas de cada institución educativa, de cada escuela, y ha sido modelo a nivel nacional. Por lo tanto, cada CAP hará un análisis de las condiciones específicas por escuela para definir los aspectos logísticos. Nosotros daremos las consideraciones generales y cada CAP las aterrizará en función a sus circunstancias. En el aspecto de familia, reiterar que estas familias, al poder tener la opción de enviar o no a sus hijos, contarán las familias que no envían a sus hijos con una disposición de recursos en línea para ofrecer educación como lo vienen realizando. Por eso, como lo decía Bárbara, se destina el día viernes de cada semana para que el maestro no haga dos actividades a la vez. Es decir, mientras está atendiendo al grupo presencial, lo haga al 100%, esos 4 días se dedique a atender de manera presencial a sus alumnos y el día viernes pueda atender a los alumnos que hayan decidido no acudir físicamente. Tenemos una ruta trazada para la reapertura que nos implica como sistema educativo que 100,000 personas se incorporen a las actividades en las escuelas a partir del 7 de enero. ¿Por qué? Porque del 7 al 8 de enero nos vamos a constituir en consejo técnico, se van a constituir 13,000 consejos técnicos, uno por escuela, para definir los aspectos relevantes de la estrategia y su aplicación. Del 13 al 15 de enero, ya con la información que vamos a tener puntual por parte de las autoridades oficiales de salud, tanto del IMSS como del ISSSTE, así como del Sistema de Salud de Jalisco, definiremos un CETE extraordinario, un consejo técnico extraordinario, donde la comunidad educativa, el director y sus maestros van a preparar las escuelas, las metodologías y su estrategia en general. Al mismo tiempo está ocurriendo la sanitización de las escuelas y la creación de los comités de salud en donde ya participan los padres de familia. La seguridad va a ser una labor de todos, eso creo que lo tenemos claro, y la seguridad en el regreso a clases presenciales comienza desde el hogar, enviando a nuestros hijos sanos, ensayando muy bien todos los aspectos de cuidado como el distanciamiento social, el uso de cubrebocas. Aquí aprovecho para invitar a toda la comunidad educativa a que el lunes 7, martes 8 y miércoles 9 sintonicen el canal de la Secretaría. De diciembre. Vamos a estar trabajando del 7 al 9 de diciembre en Recrea Academy y Recrea Familia. ¿Qué es esto? Un congreso matutino y vespertino donde vamos a empezar a utilizar la mayor fortaleza que tenemos en el sistema educativo, que es la capacitación, que es el adiestramiento en condiciones seguras para estar en clase. De tal manera que si todo sale como está previsto y nos da autorización la mesa de salud, el inicio de clases presenciales sea el 25 de enero. ¿Qué actividades vamos a estar realizando para prepararnos? Pues evidentemente el análisis y el estudio de los protocolos, la puesta en marcha de la Comisión de Salud por Escuela, el diseño de un plan de una nueva normalidad por institución, el diseño de plan de intervención educativa y un diagnóstico socioemocional de los docentes y de los estudiantes. Es decir, vamos a regresar con actividades contextualizadas, de una inducción nuevamente a la escuela de estas valoraciones que son el punto de partida para una situación presencial. Sabemos que nos vamos a enfrentar a desafíos, sin duda, por eso la evaluación socioemocional
está... Ahí un poco de lo que está en este momento transcurriendo, de lo que se está transmitiendo a través de la señal del 44.2, del canal 44.2 de la Universidad de Guadalajara. Si quiere usted sintonizarlo a través de señal abierta en el 44.2, puede seguir los detalles de esta rueda de prensa encabezada por la mesa de educación, encabezada por el gobernador del estado de Jalisco, en el que se están dando los detalles del proyecto para el regreso a clases presenciales en el sistema de educación jalisciense. Ahí escuchábamos algunos de los detalles. El proyecto es que regresen a las aulas el 100% de los alumnos de Jalisco. No todos al mismo tiempo, no todos en los mismos días, sino que estaría trabajándose un 50-50, dependiendo de las capacidades de cada uno de los planteles, de las condiciones, ojo ahí, de las condiciones de cada una de las regiones y de los municipios para poder aplicar este regreso a clases a partir del 25 de enero del próximo año 2021. Ya lo escuchaba de parte del secretario de Educación del estado de Jalisco, de Juan Carlos Flores Miramontes. Él mencionaba que durante el 7 y 8 de diciembre invita a todos los padres de familia a sintonizar el canal de Educación Jalisco, donde estarán transmitiendo programas para los padres de familia, en un programa que se denomina Recrea Academy, en el que estarán detallando sobre los procesos que habrán de seguir las familias para poderse incorporar a este regreso a clases a partir del 25 de enero del próximo año. Por lo pronto, los trabajos administrativos y los profesores estarían comenzando a partir del 7 y 8 de enero directamente en sus planteles. Le tendremos más detalles de esta información más adelante. Con esto nos vamos a la pausa. Va a ser muy breve porque nos quedamos con información local pendiente para comentar con usted y, por supuesto, escuchar el comentario de Sergio Hernández Márquez como cada miércoles. Volvemos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Estamos de vuelta y es miércoles y toca escuchar al periodista Sergio Hernández Márquez. Él es especialista en temas medioambientales y director del sitio web Verde Bandera. Y además, en días pasados estuvo celebrando su cumpleaños y le enviamos un abrazo afectuoso y cordial por esta fecha. Sergio, muy buenos días, te escuchamos.
Hola, muy buenos días, muchas gracias por la felicitación. Bueno, pues el día de hoy quiero traerles a sus oídos pues el orgullo que tengo y que creo que debemos de tener todos los mexicanos, porque una persona de nuestro país llamada Yaidi Araceli Pech Martín fue condecorada con el premio Goldman, que se entrega año con año a defensores ambientales del mundo. Este premio es el más prestigioso que existe en este ámbito, y bueno, pues se le conoce como el Nobel a los defensores del medio ambiente, y orgullosamente lo recibe una indígena maya de 55 años, que produce miel en la península de Yucatán. Es un territorio, pues, donde de manera ancestral los mayas han producido una miel exquisita, una miel tan buena que es súper apreciada en Europa. Pero eso sí, en Europa no quieren que la miel tenga residuos de contaminación transgénica. Entonces, cuando ahí en la península de Yucatán, en el gobierno de Felipe Calderón, empiezan a entregar permisos para la siembra de soya transgénica a la empresa Monsanto, los mayas, entre ellos Lady Page, pues se molestan demasiado, empiezan a encontrar pues residuos de transgénicos en la miel y deciden que ellos van a dar la batalla porque ellos no quieren cerrarse los mercados en Europa y además pues señalan cómo la política de transgénicos pues no es acorde a la historia y a lo que ellos quieren en la península de Yucatán, en una zona en la cual pues los indígenas llevan mano porque pues así lo dicen los acuerdos internacionales, los acuerdos de derechos humanos que ha firmado el gobierno de nuestro país, en los que se señala claramente que antes de hacer algo en territorios indígenas deben de pasar por ahí una consulta, previamente deben de estar informadas las comunidades y ellos dar su aval si fuera el caso. Y no fue el caso en la península de Yucatán. Simplemente no fueron consultados por el gobierno de Felipe Calderón y ellos dieron la lucha y la ganaron. La ganaron en los tribunales, en el año 2017 se fueron atrás, se fueron abajo. Todos los permisos que le habían otorgado a Monsanto, no solo en Yucatán, sino en 7 estados más. Y esta lucha pues se puede considerar como de David contra Goliat, porque esta persona maya, Lady Tej, pues se puede decir que es la persona más frágil en esta historia, porque Bayer Monsanto, contra quien ha estado luchando estos años, es quizá el consorcio agroalimentario más poderoso del mundo. Y bueno, pues es lo que quería traer a colación el día de hoy, la lucha de esta persona, de Lady Tej, que no ha terminado. Acuérdense cómo llegó a Semarnat el académico Víctor Toledo, que así como llegó se fue, señalando cómo hay grandes intereses del secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, por imponer estos proyectos de agroindustria en muchas regiones del país. Entonces, pues enhorabuena a esta luchadora social, que bueno, no ha sido la primera mexicana que ha recibido el premio Goldman que se instituye en 1990 por una fundación de esta familia, de este apellido, de este apellido Goldman. Ya varios mexicanos han recibido el premio desde 1990. Recordemos a Rodolfo Montiel Flores, también Isidro Valdenegro y Jesús León Santos, si no me equivoco, son los 3 mexicanos que anteriormente han recibido esta condecoración. Y bueno, yo especialmente también recuerdo a Berta Cázares, una hondureña, esta no es mexicana, pero es hondureña, asesinada el 3 de marzo de 2016, que también recibió el premio Goldman por estar en la defensa de su territorio, de las selvas hondureñas, en contra de la instalación de presas que están o que buscan destruir el territorio conservado en Honduras para poner presas de generación hidroeléctrica. Ese es el comentario del día de hoy.
Sergio, pues nos sumamos a la congratulación y a la felicitación por este reconocimiento a mexicanos y mexicanas notables. Lo que me llama poderosamente la atención, y sin menospreciar, por supuesto, y al contrario, a esta denominación de luchadores sociales. Caray, ¿por qué tenemos que convertirnos en luchadores sociales cuando se trata de nuestros derechos, cuando se trata de lo que es de todos, que debería de ser respetado de esa manera y que después tenga que venir las luchas sociales contra gigantes transnacionales y empresarios extranjeros que se aprovechan de los recursos de un país, en este caso de nuestros recursos?
Sí, la verdad es que yo cuando estaba pensando de lo que les iba a platicar, sí se me vino como mucho a la cabeza de, híjole, pero qué necesidad de que existan este tipo de reconocimientos de luchadores, de gente que tenga que poner en riesgo su vida.
Exacto.
Para defender los recursos naturales y la preservación de nuestros ecosistemas. O sea, qué bueno que lo entregan, qué bueno que lo reconocen, pero qué malo que tenga que existir esto y no un Estado de Derecho que preserve de manera cotidiana nuestros recursos naturales.
Exacto, justo esa es la reflexión a la sí. que me llevó, sin menospreciar y sin demeritar el logro, por supuesto. Pues muchas gracias, Sergio, nos escuchamos la próxima semana.
Gracias, hasta la próxima semana.
Señal local.
Retomamos la información local que nos había quedado pendiente, porque son 9,623 paquetes escolares los que serán entregados en esta segunda etapa del programa Recrea en Lagos de Moreno. La entrega de paquetes comenzará a partir de hoy, miércoles, en las comunidades de Betulia y Los Azulitos. Cada paquete contiene zapatos, uniforme escolar, mochila y útiles. La información con Aurora Quijas.
Comenzó la segunda etapa de entrega del programa Recrea Educando para la Vida. En el municipio de Lagos de Moreno serán 9,623 paquetes que beneficiarán a niños de primer grado de educación básica, informa María de Lourdes Guario Padilla, jefa de gabinete en Lagos de Moreno.
Sí, a primero primaria, primero de secundaria, el primero de kinder, o bien que se cambiaron de escuela y que quedaron registrados en esta segunda etapa porque no recibieron lo de la primera, o bien por alguna circunstancia no los registraron, no entregaron el formato en la escuela para el registro, o en la escuela no los registraron, o igual los registraron y no salieron en las listas, entonces es para ellos.
María de Lourdes Guario Padilla señala que el padre, madre o tutor deberá presentar para recoger el paquete del niño o niña el siguiente requisito, ya que es indispensable para que puedan recibirlo.
Son dos copias de la credencial de lector de la persona que vaya a recoger el paquete. No, si yo tengo a mi hijo no voy a poder ir y va mi mamá por el paquete, tiene que ser la copia de la credencial de lector de la persona que va a recoger, porque tiene que coincidir la firma de quien recibe con la firma de la credencial de lector. Entonces, copia de quien vaya a recibir, dos copias, y muy importante que sean vigentes. No nos aceptan credenciales vencidas, entonces que vaya alguien que tenga su credencial vigente.
Las sedes donde se estarán entregando los paquetes escolares son en las comunidades rurales y las siguientes colonias, como Santa Inés, Francisco Primo de Verdad y Ramos, Las Cruces, Conafe, Comanja, El Circo, El Sabino, Escuela Cuauhtémoc, El Puesto, Azulitos, El Ojuelo, Chipinque, Betulia, El 40, Unidad Administrativa La Adelita, DIF Cuesta Blanca, Instalaciones de la Feria, En el Plantel, Casa de la Cultura, entre otros más, que serán publicados a través de la red social de Facebook del Gobierno de Lagos de Moreno, donde se darán a conocer los días y horarios de las entregas. Los protocolos de prevención ante la pandemia por COVID-19 que serán implementados en cada una de las sedes para entregar los paquetes escolares son la sana distancia, uso de cubrebocas y la aplicación de gel antibacterial, señaló la jefa de gabinete María Lourdes Guario Padilla.
La primera etapa se hizo y en esta no será la excepción. El uso obligatorio de cubrebocas para quien acuda a recoger los paquetes. El no llevar menores de edad, no se quiere por ningún motivo ver niños en compañía de los adultos. La aplicación del gel antibacterial antes de ingresar, de firmar y posterior a que ya recibieron y que firmaron, tienen que aplicarse nuevamente gel antibacterial.
Por último, exhortó a los padres de familia a que acudan a recoger el paquete escolar de su hija o hijo el día y la hora indicada en la sede correspondiente, ya que el gobierno municipal espera que los paquetes sean entregados antes del 18 de diciembre. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Lourdes Guario Padilla agregó que el jueves la entrega de los paquetes escolares será en la secundaria técnica 2. Los demás horarios de entrega serán publicados a través de la página de Facebook del gobierno de Lagos de Moreno.
Unión de San Antonio.
Abren inscripciones para cursar prepa en 6 meses en Unión de San Antonio. La Dirección de Cultura de Unión de San Antonio ha abierto la convocatoria para que quienes no cuenten aún con un certificado de bachillerato puedan obtenerlo en tan solo 6 meses. Los detalles con Marco Gallardo.
La Dirección de Cultura en Unión de San Antonio ha abierto la convocatoria para obtener el certificado de bachillerato en tan solo 6 meses a través del curso CIE. Habla el director de Cultura en la entidad alteña, Luis Fernando Moreno.
Se lanzó una convocatoria de preparatoria presencial. Esa preparatoria dura 6 meses, una modalidad de 6 meses. Preparatoria ya de la segunda generación que sale, sería la tercera generación. Es preparatoria de los sábados de 9 de la mañana a 12 del día y entre semana de 7 a 9 de la noche, lunes y martes. Una modalidad de 6 meses con 4 horas a la semana.
De acuerdo con Fernando Moreno, esta iniciativa está dirigida a aquellos mayores de edad que deseen culminar sus estudios de una manera rápida y con apoyo del gobierno municipal. Asimismo, destacó que se prevé la apertura de 3 grupos de tan solo 10 personas, uno de ellos ubicado en la cabecera municipal y otros 2 en las comunidades de Saucillo y San José del Caliche. Al respecto de los costos, explica el director.
Tiene un costo de $499, es único pago de la inscripción y ya se pagan las mensualidades de $220 cada semana. Esos 220 pesos que pagan los alumnos por semana ya incluye el material, el pago del maestro y lo que vayan necesitando en el transcurso de los 6 meses.
En tanto a cuáles son los requisitos necesarios y dónde se pueden inscribir los interesados, comentó.
En Casa de la Cultura, de 9 a 3 de la tarde, de lunes a viernes, y en las delegaciones, en cada delegación, en San José del Caliche y Saucillo de Primavera, igual mismos horarios de 9 a 3 de la tarde. Se está pidiendo nada más su credencial de lector, ya que necesitan ser mayores de edad los interesados a terminar su prepa. Nada más su credencial y llenar un cuestionario que les piden ahí.
Fernando Moreno precisó que el certificado expedido cuenta con validez oficial ante la SEP y agregó que las clases inician a partir del 4 de enero en su modalidad sabatina y el 9 de enero de lunes a viernes. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Retomando información del municipio de Lagos de Moreno, alrededor de 30 adultos mayores reciben apoyo del DIF Lagos de Moreno del proyecto 38. El DIF entregó el apoyo de estufas, sillas de rueda, colchones en las comunidades La Troje y Matamoros.
El sistema DIF municipal de Lagos de Moreno, a través del proyecto 38 de apoyos asistenciales para adultos mayores en grado de vulnerabilidad, realiza entregas de andadores, sillas de rueda, bastones, estufas, colchones, entre otros artículos, para beneficiar alrededor de 30 personas. Esto con una inversión de $70,000 por parte del sistema DIF Jalisco, informa Rebeca Martín Guerra, directora del DIF municipal de Lagos de Moreno.
$70,000 que vienen de DIF Jalisco. Mira, colchones antillagas fueron alrededor de 4. De sillas fueron alrededor como de 12 sillas de ruedas. Se llegaron a comprar también colchones. Fueron como 9 estufas. Se compraron no sé si 2-3 muletas y también 4-5 andadores.
Los beneficiarios de este programa tuvieron que cumplir con ciertos requisitos como copia de su identificación oficial, copia del comprobante de domicilio y copia del acta de nacimiento, los cuales serán entregados al DIF Jalisco, además de una visita del personal del DIF municipal de Lagos de Moreno, señala Rebeca Martín Guerra,
Nosotros del DIF vamos a los domicilios, se ve realmente la necesidad que hay muchísima, sobre todo la gente mayor que muchas veces están solos, entonces pues necesitan las sillas de ruedas o que pidieron bastón o que pidieron el colchón antillagas. Entonces trabajo social y de ahí del DIF y una servidora y la señora Carmen vamos, checamos la necesidad que tienen, se piden los papeles, con esos papeles nosotros no los traemos, hacemos un concentrado de los datos que nos piden de DIF Jalisco y nos mandan el recurso y compramos las cosas.
La directora del DIF municipal de Lagos de Moreno menciona que durante las entregas de estos apoyos están realizando los protocolos de medidas de prevención ante la pandemia por COVID-19, ya que son adultos mayores los beneficiarios, quienes se encuentran en riesgo por la emergencia sanitaria.
La sana distancia, el cubrebocas indispensable, y pues van a entregarlo 2-3 gentes nada más. Se llega al domicilio, se entrega la silla de ruedas o la estufita o la cama y pues nada más. Ellos ya se encargarán de todo lo demás. No podemos hacer eventos grandes.
Por último agregó que espera que el próximo año se abra nuevamente este proyecto 38 para beneficiar adultos mayores en grado de vulnerabilidad. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Rebeca Martín Guerra agregó que los apoyos seguirán entregándose durante estos días en las comunidades El Ojuelo, Primero de Mayo, La Virgen y Chipinque.
Señal financiera.
Esta mañana el dólar amanece en 20 pesos con 33 centavos a la compra y 19 pesos con 86 centavos a la venta. Esto de acuerdo con el tipo de cambio anunciado por el Banco de México. En tanto, en los bancos comerciales del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 95 centavos a la compra y hasta los 20 pesos con 86 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
Esta mañana el clima para Lagos de Moreno se espera una temperatura mínima de 8 grados centígrados, 23 grados de temperatura máxima, con un 4% de presencia de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%. La sensación térmica en nuestro municipio podría variar en los diferentes momentos del día, entre los 11 y los 24 grados centígrados. La velocidad del viento será de 18 kilómetros por hora, soplando en dirección oeste.
Señal Fil 2020.
Y es momento de dar un repaso a la información generada desde el evento literario en español más importante del mundo, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, porque durante esta semana se está llevando a cabo de manera virtual y si usted tiene interés en seguir los muchos, muchos eventos que hay en torno a esta Feria Internacional del Libro, puede seguirlos a través de su página web, la página fil.com, ahí puede seguir los eventos de esta Feria Internacional, esta edición 34 de la FIL Guadalajara. Y es que ahí, a golpe de linterna, reúnen a mujeres cuentistas de origen mexicano, 20 años de investigación concentrados en una antología sobre más de 100 años de cuento mexicano hecho por mujeres. Llegaron a la FIL Guadalajara y es Verónica Fonseca quien nos tiene los detalles.
En el cuarto día de actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se realizó la presentación A Golpe de Linterna, más de 100 años de cuento mexicano, una antología de 20 años de investigación de Liliana Pedrosa, en donde se convocó a 100 autoras mexicanas y mexico-estadounidenses que han dedicado parte de su obra a la escritura del cuento. En dicha presentación participaron Magaly Velasco Vargas y Socorro Venegas, dos escritoras de larga trayectoria de cuentos mexicanos. Socorro Venegas, escritora mexicana, señala qué es el cuento y qué elementos son indispensables para narrar en este género.
Para mí el cuento significa esa posibilidad de comprender, de acercarme, como decía Lizalde de la poesía, ¿no? La posibilidad de tocar al tigre, esa sensación de que estás al filo, de que estás arriesgando y jugándote todo en una historia.
Magaly Velasco Vargas, doctora en literatura romances, escritora, narradora y ensayista, comenta que a lo largo de su trayectoria las únicas obras conocidas eran de hombres y de qué manera esto se reflejó en su escritura.
Recuerdo muy bien que incluso desde la prepa yo leía puros hombres. Esto se reflejó también en mi escritura. Entonces yo hasta tiempo después tuve conciencia de que por qué yo escribía como hombre, o sea, como hombre, que personajes hombres, porque no estaba en contacto con literatura escrita por mujeres hasta después, que fue mi objetivo, dije, tengo que leer a mujeres.
Liliana Pedrosa, autora de la antología A Golpe de Linterna, más de 100 años de cuento mexicano, comparte su experiencia de los 20 años que le llevó su investigación.
Yo cuando me aventuré a esta investigación, tenía veintipocos años, no sabía que me iba a tomar tanto tiempo este trabajo. Me lo anunciaba mi directora de doctorado, pero hice oídos sordos. Yo estaba en España, estaba estudiando en la Universidad Complutense de Madrid. Dije, tengo que volver porque tengo que hacer esto.
Por último, Socorro Venegas señala a las escritoras mexicanas que han influido en sus escritos y con las que más se siente identificada.
Para mí han sido fundamentales Patricia Laurent Kulik, esta escritora regiomontana, Cristina Rivera Garza. Me siento cerca también, me gusta esta exploración de lo siniestro de Iris García Cuevas, autoras más jóvenes como Brenda Lozano o la propia Brenda Navarro.
Señal informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Escriben cuentos en busca de escape en medio de la pandemia. Salvados por la Literatura fue un taller de escritura creativa que desde marzo dirigió la escritora Rosa Montero, y en la FIL 34 se presentaron los 168 cuentos que resultaron de esta convocatoria virtual.
En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2020 se realizó el encuentro Salvados por la Literatura. Debido al confinamiento de este año, la escritora española Rosa Montero inició un taller de escritura creativa en el mes de marzo a través de transmisiones de Facebook Live, en la cual participaron 168 personas. Rosa Montero comparte su experiencia al realizar este proyecto.
Esta especie de cuento de hadas empezó en marzo de este año para intentar animar un poco las cosas, pues hacer unos encuentros en directo en mi Facebook, todos los miércoles y todos los sábados, media hora. Y bueno, al principio no tenía ninguna idea preconcebida, pero enseguida, yo creo que al segundo encuentro, empezaron a convertirse en un taller de literatura.
Debido al aumento de interesados, se crearon dos grupos de Facebook. Alejandra Albert Martín, creadora de uno de los grupos, comparte su opinión sobre el taller de escritura y la felicidad que le da el ser parte de una experiencia como esta.
Estoy encantada de formar parte de esta aventura, de haber tenido ese impulso, ¿no? Porque fue un impulso lo que me hizo decir, monto este grupo de Facebook en el que vamos aquí a reunirnos todos los que tenemos ganas de llevar a cabo este proyecto. En una décima de segundo, pues se lleve a cabo el proyecto. Si no hubiera sido yo, seguro que habría habido otra persona que hubiera tenido este impulso, ¿no? Pero ha sido y es realmente una experiencia única, ¿no?
Una de las dinámicas en el taller fue redactar un cuento con tan solo dos personajes. Los resultados obtenidos fueron la edición de 168 cuentos divididos en dos volúmenes titulados Carmín y Chocolate. Chantal Masmoya, participante del taller, señala quiénes y de qué manera se corregían sus escritos.
Hicimos todo un equipo de edición en el que estuvieron involucradas pues muchas personas. Cada equipo tenía 10 personas y cada persona corregía aproximadamente unos 15 cuentos. Todos los cuentos fueron corregidos por dos personas a la vez. Era como una revisión cruzada que le llaman.
Por último, Maru San Martín, otra de las participantes del proyecto, comparte su experiencia al escribir literatura.
Para mí los libros son espejos y cuando yo escribo me desdoblo, me desarmo y no soy la misma cuando termino un texto. A veces recojo las piezas y me sobra una y a veces ya no encuentro las piezas de Maro, ¿no? Pero vuelvo a escribir otro texto y me sale otra Maru.
Señal informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca. Es momento de hacer un repaso por la estadística de COVID-19 para la región Altos Norte de Jalisco. Y es Aurora Quijas quien nos tiene los detalles de estos 2,630 casos ya. Aurora, muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Sí, como acabas de comentar, ya 2,630 casos para la jurisdicción sanitaria 2, de los cuales ya el día de ayer la Secretaría de Salud notificó 10 casos nuevos positivos por COVID-19 en la región Altos Norte. De estos 10 casos, 9 corresponden a Lagos de Moreno y uno a Ojuelos. De los 2,630 casos, Lagos de Moreno es el municipio con mayor número de casos positivos por COVID-19, con 1,040 casos, seguido de San Juan de los Lagos con 590, Teocaltiche 293 casos positivos, 213 de Encarnación de Díaz, casos confirmados por COVID-19, 205 en Ojuelos, 113 en Villa Hidalgo, 110 en Unión de San Antonio, 66 en San Diego de Alejandría. Los indicadores semanales del Plan Jalisco COVID-19, el mapa de focalización de riesgo territorial, señala a 7 municipios de la región Altos Norte como municipios en riesgo alto, de los cuales se encuentran Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Encarnación de Díaz, Unión de San Antonio, Ojuelos y San Diego de Alejandría. Villa Hidalgo aparece como municipio solamente de riesgo. En la región Altos Norte se tienen registrados un total de 146 decesos por COVID-19, de los cuales son 102 en Lagos de Moreno, 17 en San Juan de los Lagos, 13 en Encarnación de Díaz, 6 en Ojuelos, 4 en Unión de San Antonio, 3 en Teocaltiche, 1 en San Diego de Alejandría y 1 en Villa Hidalgo. En los últimos 4 días, Gaby, en el estado se han registrado más de 800 casos. El día de ayer la Secretaría de Salud Jalisco notificó 820 contagios nuevos de COVID-19. Con esto ya se acumulan a 115,164 casos confirmados por COVID-19. Se registraron 29 fallecimientos en el estado, 4,795 defunciones totales confirmadas por esta infección en Jalisco. De acuerdo a información de la Dirección General de Epidemiología Federal, en México se notificaron 8,819 contagios nuevos por esta enfermedad, ya también con bastantes casos en un día registrados en el país, ya llegando a 1,122,362 casos confirmados por esta enfermedad COVID-19. Se registraron 825 fallecimientos, ya dando un total de 106,765 defunciones confirmadas por la infección de COVID-19 en el país, Gaby. Los casos siguen en aumento.
Ya hemos rebasado prácticamente todas las proyecciones posibles más allá de eso y los números se siguen acumulando. Muchas gracias, Aurora. Buen día.
Buen día, Gaby.
Con esto estamos llegando al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno, agradeciendo a quienes se pusieron en contacto con nosotros, como Luis Luna dice, respecto a la propuesta por la defensa de los animales, mejor deberían proponer leyes para la defensa por la vida y derechos humanos en lagos. Eso dice el señor Luis Luna, a quienes agradecemos sus comentarios. Muchas gracias, gracias por habernos acompañado, gracias al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a David Barajas en la producción de este espacio. Yo soy Gabriel Ruiz y lo espero mañana en punto de las 9 de la mañana con más de Señal Informativa Lagos de Moreno. Buen día.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.